ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando.
A nuestros amigos ciberoyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, sean bienvenidos a su programa Hoy, Ayer y Mañana. El día de hoy dedicados a hablar sobre uno de los más grandes artistas, uno de los más grandes hijos de Argentina, que este mes cumple sus 100 años, se conmemoran los 100 años del nacimiento de uno de los más grandes artistas. Estoy hablando, por supuesto, del maestro Astor Piazzolla, un hombre que dedicó su vida al tango, que dedicó su vida a hacer canción, que desde muy joven, cuando le regalaron por primera vez un bandoneón, se dedicó precisamente en la ciudad de Nueva York, muy lejos de su Buenos Aires natal, de su plata natal, a cantar, a hacer mucho más que simplemente hacer música, sino hacer del tango un sentimiento, hacer un tango, como ya muchos lo han dicho, una canción que se llora, un sentimiento, o mejor, un llanto que se canta. Y vamos a iniciar de una vez saludando a la mesa de trabajo, que como siempre está integrada por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, sí. Hoy tenemos un tema que realmente mueve mucho la atención de nuestros numerosos ciberoyentes, como es celebrar este aniversario tan especial de Astor Piazzolla, que casi llegamos a la fecha exacta de su nacimiento, 11 de marzo de 1921. Por tres días, pero casi. Sí. Sí, hay muchas cosas para decir de Astor Piazzolla, como se verá en el desarrollo del programa. Al resto de la mesa de trabajo, el más cordial de los saludos, como siempre lo hago, a Nelson, ya se lo expresé, y desde luego a Sebastián Ríos.
Pues, asimismo, muchas gracias, profesor. Tenemos la presencia de Juliana Valentina Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal su semana?
¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días a la mesa de trabajo. Como siempre, es un gusto estar acá.
Juliana, una red social en donde la puedan seguir nuestros ciberoyentes.
Me pueden seguir como Juliana Corredor Piemonte en Facebook.
Pues ya lo saben, ahí pueden seguir a Juliana, ella estará actualizando sobre temas interesantes dentro de sus redes sociales. Y recuerden que si ustedes quieren seguir a U Rosario Radio en redes sociales también lo pueden hacer, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como Ursos a Radio. En cualquiera de ellos nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Vamos entonces a estar hablando sobre Astor Piazzolla, uno de los más grandes artistas, nacido en Mar de la Plata el 11 de marzo de 1921, 100 años pues del nacimiento del gran Astor Piazzolla. Y recuerden que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden revivir a través de Spreaker, a través de Spotify, a través de Deezer y también a través de nuestra página web www.urrosarradio.co. Les está hablando Nicolás Riascos, junto al profesor Álvaro Pablo y junto a Juliana. Los vamos a estar acompañando durante la siguiente hora. A mí me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. Estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Les damos una muy buena bienvenida, con un muy ferviente deseo de que sea un gran lunes para cada uno de ustedes, amigos y oyentes. Sean bienvenidos.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues para comenzar el día de hoy, yo creo que es importante hablar un poco sobre el personaje al que nos enfrentamos. Entonces, yo quisiera que la mesa de trabajo iniciara dando una definición muy breve de quién es Astor Piazzolla para cada uno de ustedes. Entonces, profesor, por favor, ¿quién es Astor Piazzolla? ¿Profesor?
Sí, aló, sí, Nicolás. Bueno, Néstor Piazzolla, aunque hoy es considerado con justa razón como uno de los grandes del tango, o mejor, de la renovación del tango, en su momento justamente esos afanes innovadores le valieron múltiples persecuciones y múltiples descalificativos, hasta el punto que más de una persona en Argentina y en el mundo lo acusaron tranquilamente de haber asesinado el tango, así como suena.
Sí, claro, yo creo que...
Lo otro que hay que tener en cuenta es que efectivamente, a nombre de esa innovación, Néstor Piazzolla, y creo que esas van a ser sus grandes constantes que lo acompañaron hasta el final de sus días, hará un crisol, una mezcla bien revolucionaria y bien interesante entre tango, el jazz, y quien lo creyera, de música clásica, con énfasis en Juan Sebastián Bach. Particularmente el período barroco de Bach influirá poderosamente en Astor Piazzolla, y también hay que decir que fue un gran alumno en el Conservatorio Musical de París, Francia.
Sí, claro, sí, es cierto, Piazzolla va a ser precisamente ese músico multifacético, como ya lo vamos a ir explorando y conociendo, no solamente a través de lo que estamos diciendo, sino también las canciones que tenemos de fondo, las cuatro estaciones porteñas, por ejemplo, que desde ya pues tenemos de fondo, y que además es una de las de la música, y una de las canciones más emblemáticas, uno de los discos más emblemáticos que Piazzolla pudo haberle regalado al mundo. Juliana, ¿quién es Astor Piazzolla para usted? ¿Con qué frases lo podría identificar?
Un poco haciendo énfasis en lo que dice el doctor Álvaro Pablo, me gustaría hablar del titular que puso al país el 11 de marzo de este año, que dice: el asesino del tango es por fin un héroe argentino. Yo creo que es fuertísimo. Para mí Piazzolla es una de las figuras más importantes del tango, y personalmente creo que es un hombre muy noble que sin embargo levantó polémica y que siempre intentó ser fiel a lo que él pensaba, y no sé, yo personalmente le tengo mucho cariño.
Pues yo quisiera definir a Piazzolla precisamente como un hombre que supo transformar el mundo y la música, que a través de su ingenio, yo creo que a Piazzolla le cabe perfectamente el apelativo de genio, puesto que usando instrumentos tradicionales fue capaz de transformar el mundo de una forma sin igual. Y quisiera leer una frase que él hizo y que da cuenta precisamente de lo que hizo con su obra, y es la siguiente: tengo una ilusión, que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000 también. Eso haciendo referencia, obviamente, en la canción Cambalache. A veces sí. Estoy seguro, porque la música que hago es diferente. Porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto de Buenos Aires. Un hombre muy aferrado a sus creencias, ¿no? Cuénteme, profesor.
Sí, yo quería también comentar otra anécdota. Creo que quien mejor comprendió a Astor Piazzolla pues fue el maestro de maestros, Carlos Gardel. Eran amigos. Astor era muy joven y le dijo algo así como: maestro, ¿qué hago que no logro la menor química con el tango? A lo cual Gardel respondió: déjese llevar por el tango, siéntalo. Una vez que eso le suceda, no lo va a poder abandonar nunca.
Juliana, y usted tenía precisamente otra anécdota sobre esa amistad tan entrañable entre un Astor Piazzolla de escasos 20 años y el gran Carlos Gardel. Tal vez menos, ¿no? Gardel murió a finales de la década de los 30, entonces no tendría más de 18 años.
Ajá, tenía 13 años, Astor Piazzolla. Yo siento que...
Pues esa anécdota entre ambos.
Yo siento que justamente la figura de Astor Piazzolla tiene muchos mitos. Y que este cartel fue uno que él personalmente siempre llevó. Él se declara fan de Gardel. Casi que no sé si podría serlo como predecesor. Una de las historias, y yo creo que esta es de las historias más bonitas que pueden haber, es que pues sabemos que Astor Piazzolla nace en Mar del Plata, pero sus padres se mueven hacia Nueva York. Y él vive en Nueva York. Allá Nonino, su padre, se entera que en el 34 Carlos Gardel va a estar en Nueva York filmando una película. Entonces le esculpió en madera un caballo de un gaucho, un caballo y un gaucho, y le dice a su hijo que vaya y se lo entregue. Ellos tenían el número de la habitación porque un amigo, un conocido, era músico de la película. Entonces se va nuestro pequeño Astor Piazzolla de 13 años, se encuentra con, primero se encuentra en el ascensor con Alberto Castellanos, y luego se le queda la llave. Es que es todo tan, tan extraño. Se le queda la llave por dentro a Castellanos y le dice a Astor Piazzolla que si se puede subir por las escaleras del ustedes saben, las escaleras de las habitaciones de Nueva York de emergencia. Astor Piazzolla entra por una ventana y se encuentra dos hombres en una cama durmiendo, cada uno en su cama. Entonces despierta uno y este le dice que él no es Gardel, que él es Alfredo Lepera, el justamente el músico de Gardel, quien escribiría muchas de las canciones con las que los conocemos. Le dice que Gardel es el de la otra cama. Entonces se va a Astor Piazzolla feliz a despertar a Gardel. Gardel lo saluda con una sonrisa. Astor le cuenta por qué está ahí. Y Gardel se conmueve. Yo no sé cómo, a qué punto podremos ver esto, pero hay como una química entre estas dos personas. Gardel casi que le dice que está muy conmovido por lo que hace su padre, por Astor Piazzolla, le parece simpaticísimo. Y se convierte por un año Astor Piazzolla, con 14 años, en el Cinceroni de Gardel por Nueva York. Recordemos que un Cinceroni es como un guía que le muestra todo lo que hay en la ciudad. Además de eso, Piazzolla hablaba mejor inglés que español, entonces Gardel le preguntaba cómo se dice esto, cómo se dice aquello. Uh-huh. Entonces se van haciendo más amigos. Gardel le propone a él y a los padres que si puede participar en la película que estaban haciendo de Canillita, de niño que vende los periódicos. Y después de la estreno de la película, de la terminación de filmación de la película, Gardel hace un asado para los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York, que en ese momento serían como 15 personas. Entonces está Astor, está Gardel, está Castellanos. Ellos les dan un piano, las personas de la fiesta, pero el piano está tan desafinado que Castellanos no puede tocar. Entonces este es el primer concierto y el único concierto que vieron esas personas que estaban ahí, entre la primera figura del tango y el que iba a revolucionarlo. Y lo más curioso y lo que me parece a mí muy gracioso es que al final la canción, creo que tocan Arrabal Amargo, y Gardel le dice a Astor, le dice que toca muy bien el bandoneón, pero que en el tango parece un gallego. Entonces, lejos de intimidarse, Piazzolla le dice, lo que hace es que se interesa más por el bandoneón, por el tango y por sus raíces argentinas.
Sí, sin duda alguna, la figura de Gardel va a ser importantísima dentro de las influencias que va a recibir Astor Piazzolla en su vida, precisamente sí, porque lo puede conocer, puede tener relaciones con él. Pero creo que otro de los protagonistas dentro de su vida, y ya lo hemos tocado bastante, es la ciudad de Nueva York. Yo quisiera que el profesor Álvaro Pablo nos hablara un poco de ese Nueva York de los años 20, de los años 30, y bueno, y cómo es el Astor Piazzolla que tiene que vivir en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo es una familia argentina que tiene que enfrentarse a la migración?
El Astor Piazzolla, que vive en Nueva York, tuvo la gran oportunidad de hacer química inmediata con algo que ya para la década de los 20 y los 30 ya no era solo una novedad neoyorquina, sino estadounidense, y ya tenía reflejos mundiales. Me refiero al tema del jazz, que ya para entonces tenía voces absolutamente privilegiadas, todas ellas de afroamericanos. Por eso la música de Astor Piazzolla no se puede entender, como lo dije al comienzo, sin esa interrelación entre tango, entre jazz y entre música clásica, lo cual hace que los tangos nuevos que realmente crea Piazzolla tengan un estilo incomparable que supera por sí mismo cualquier posibilidad descalificadora. Ahora, no podemos avanzar si no hacemos al menos una contextualización rápida de los orígenes del tango, que comienza a dar sus primeros pinos en lo que se refiere a Argentina, que además es ahí donde nace, hacia 1880-1890. Empieza al principio siendo una música casi clandestina, de acuerdo a los sitios en que se tocaba. Y hay que decirlo con las palabras que corresponden. El tango tuvo una larga temporada prostibularia. El tango tuvo una larga temporada clandestina. El tango tuvo una larga etapa, como los mismos argentinos lo llaman, de música de arrabal, de bares escondidos para eludir la mirada de la moral de la dirigencia, y la moral de la policía, y la moral de las autoridades. Y poco a poco va saliendo de la clandestinidad hasta tomarse la Casa Rosada por asalto. Pero hay otros precursores, aparte del gran Gardel, no los podemos olvidar. Está Lucho, el Gato Barbieri, está desde luego Osvaldo Pugliese, está Ignacio Corsiay, está Hugo del Carril. Hay dos mujeres importantísimas, Mercedes Simone, viene apodada como la dama del tango, está Libertad Lamarque, está Aníbal Troito, en fin, muchos más. Él desde luego es receptor de todas esas formidables influencias.
Claro que sí, claro que sí. E incluso después él dice que uno de los mayores acontecimientos en su vida fue haber escuchado a uno de sus vecinos en Estados Unidos interpretar en el piano a Johann Sebastian Bach. Entonces creo que lo que tiene lo que se tiene, al menos en esos primeros años de Astor Piazzolla, es un muchacho que ha recibido influencia desde varias partes del mundo, no solamente desde la música gaucha, sino también desde y la música porteña, sino también desde otras partes, y eso después va a influir mucho en su vida. También el tema de que, y creo que vale la pena referirse por eso a unos instantes, y es que Astor Piazzolla va a recibir una influencia italiana muy fuerte por cuenta de los trabajos que tiene que empezar a hacer su padre en Estados Unidos, en Nueva York. Su padre, ante la difícil situación económica, debe empezar a traficar y debe empezar a producir alcohol en los años de la prohibición. Entonces, lógicamente, Astor Piazzolla va a empezar a tener bastantes amigos dentro de la mafia. Varios de sus protectores, los protectores de su familia, van a ser miembros de la mafia italiana, y pues eso también va a influir mucho en su vida. De hecho, Astor Piazzolla cuenta es muy mal estudiante, y también lo dice, si él no hubiera conocido a Gardel, si no lo hubieran llevado a grabar esa película, que creo que fue bueno, en este momento se me escapa el nombre de la película, pero es precisamente una de esas tantas películas que Gardel grabó en Estados Unidos, que bueno, a él le permitió corregir su vida y de esa forma alejarse un poco de ese mundo criminal que lo hubiera llevado también a ser uno de los grandes criminales. Creo que con Astor Piazzolla sucede algo, y es que hubiera hecho lo que hubiera hecho, El Día Que Me Quieras es la cinta precisamente que se produjo en Nueva York, pero si Astor Piazzolla hubiera tenido algo, y es que si él hubiera querido ser mafioso, hubiera sido uno de los más grandes mafiosos de la historia. Si él hubiera querido ser escritor, hubiera sido uno de los más grandes escritores de la historia. Afortunadamente se dedicó a la música y nos dejó precisamente ese legado del asesino del
tango. Sí, pero Nicolás, yo quisiera agregar algo que ya había dicho con acierto Juliana, y es que independientemente de eso que usted comenta, que sí fue cierto, no hay duda que entre su padre, llamado Nonino, y Astor hubo una, más que padre e hijo, parecían hermanos. Tuvo un padre verdaderamente comprensivo y al que amó muchísimo, tanto que le compuso posteriormente su famoso Adiós Nonino, porque también es hora de mencionar algunas de las de la música de Astor. Está Adiós Nonino, la milonga del ángel fue todo un acontecimiento, El Verano Porteño. También hay que hablar de la adaptación y los arreglos de ese genio que era Néstor Marconi. Ahora, que fue mal estudiante, sí, por regla general los genios son pésimos estudiantes. El genio, por ser genio, no nace para ser el típico estudiante aconductado. Repasen la historia y verán cómo ella me daría la razón en ese sentido. Está también, dije, El Verano Porteño. Tuvo varios hijos, todos ellos también contagiados de ese fervor de tango novedoso. Tal vez recordar a su hija Diana Pía, a Daniel Piazzolla, probablemente se me escapen otros. También hizo películas, como usted lo mencionaba, primero en la década de los 50 y ya avanzado el tiempo, películas como Sur, El Exilio de Gardel y esa que se llamó Tangos, también en la década de los 80.
Claro que sí, Gardel y digo, Astor Piazzolla va a ser precisamente un artista multifacético, y de hecho sus hijos también se van a dedicar a distintas artes. Diana Piazzolla tiene una novela que yo recomiendo ampliamente, que se llama Astor, en donde precisamente habla de la vida de ese ascendente suyo que marcó sin duda alguna la historia del tango, pero que también fue muy polémico precisamente por ser tan innovador, ¿no? De hecho, creo que en la Argentina fue uno de los lugares donde menos lo quisieron, precisamente por la transformación que le dio a la música. Digamos, yo soy y he escuchado en varias ocasiones, primero las adaptaciones que hizo Piazzolla de los poemas de Borges al tango. Es un disco o un álbum completo en donde Astor y Borges se encuentran haciendo música, que después de eso, pues la relación entre Borges y Astor Piazzolla no fue muy buena. Borges siempre diría que fue una de las mejores experiencias de su vida, sin embargo, no faltaron las rencillas entre dos genios. Y también Las Cuatro Estaciones Porteñas, creo que es una de las piezas musicales, una de las obras maestras de la música argentina, hecha precisamente por las manos de un genio como lo era Piazzolla. Juliana, ¿qué canciones o qué música usted dice reflejan precisamente esa esencia?
Yo concuerdo con el profesor Álvaro Pablo en Adiós Nonino. Yo creo que si me dijeran tráigase la mejor canción que conozca, yo traería Adiós Nonino. Y Balada para un Loco, aunque a Piazzolla no le agradó tanto que fuera la que le abriera los teatros en Francia, ya exiliado, sí me parece que es una de sus mejores canciones, pese a que se diga que se repite mucho, ¿no? Adiós Niño, Balada para un Loco y Libertango serían como las tres grandes, pero que se quedan ahí en los que no somos tan metidos en el tango.
Sí, creo que Piazzolla tiene algo, y es que es precisamente un artista que no necesariamente uno tiene que ser un purista del tango, ¿no? Además, porque ser purista del tango es muy difícil, más uno no siendo argentino, pero aún así, sin ser uno purista, lo puede disfrutar, y aún los puristas fueron precisamente los que lo condenaron en vida y los que lo condenaron en exilio. ¿Por qué los exilios de Piazzolla, Álvaro Pablo?
Bueno, porque la mezquindad de su tiempo se ensañó con él. Yo quisiera detenerme un momento en algo muy interesante que usted dijo hace un hace valga la redundancia un momento, que es que si bien mantuvo una amistad al principio fuerte y muy bien conectada con ese genio de la literatura que fue Jorge Luis Borges, también hubo un distanciamiento frontal. La polémica es muy sencilla. Borges siempre fue un pagado del purismo, como usted también lo señalaba, y con el correr del tiempo, a nombre de su evolución musical personal, Piazzolla terminó detestando ese tango abrupto, arrabalero, lleno de compadritos, lleno de melodramas, lleno de patetismo extremo, lleno de cuchillos, lleno de incluso de homicidios, para pasar a otra cosa. Pero lo que sí no hay duda es que cualquier argentino, desde que el tango comienza a finales del siglo XIX hasta el día de hoy, el tango, como lo decía el gran discípulo, o mejor, el gran filósofo del tango, que se nos ha olvidado mencionarlo, Enrique Santos Discépolo, decía que el tango le permitió al argentino sentirse corajudo y valiente. Y es cierto, el tango en el pueblo argentino tiene el poder de elevarles, pese a lo triste de sus letras, a veces lo patético de sus letras, notablemente la autoestima. Tampoco hemos dicho, como efecto colateral posterior, por qué el tango en Colombia ha tenido y sigue teniendo como sede fuerte, aunque se ha intentado en otras regiones del país, pero no con los mismos resultados, porque se volvió Medellín y en general Antioquia plaza fuerte del tango, y por qué el mito de Gardel está tan enraizado en la población paisa, al punto que paisa que se respete canta, así sea con mal acento, cualquier cantidad de tangos. Eso es un estudio sociológico que, como tantos otros, se le está debiendo al país.
Claro, y de hecho creo que pues nadie tiene, hay una frase medio paisa que a mí me resulta muy curiosa. Que dice: el mundo no sabe en qué lugar nació Gardel, pero el mundo tiene la certeza que en Colombia murió Gardel. Y eso refleja precisamente la devoción que tiene ciertos sectores del país sobre el tango. Y además que creo que el tango pues es una música que en todas partes donde se lleva gusta, precisamente por la pasión que genera, ¿no? Yo quisiera que escucháramos un poco precisamente de la voz de Astor Piazzolla, un poco de la voz del maestro hablando precisamente sobre su vida, precisamente sobre el artista que fue, el artista que es.
Tango, ¿dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron. Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y la balvanera. Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel
pues,
que era una sombra.
Es precisamente la voz del maestro Jorge Luis Borges el día de hoy. Estamos hablando sobre tango, estamos hablando sobre esta música que fue tradicional de la Argentina, del Cono Sur, y que explotó al mundo y fue traído a Colombia a través de Carlos Gardel, y después explotó aún más y fue llevado a todas partes por el transformador del tango, Astor Piazzolla, quien nació un 11 de marzo de 1921 y murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Profesor, entonces, precisamente ya hemos hablado un poco de influencias de Piazzolla, ya hemos hablado un poco precisamente de esa relación con los puristas, esa mala relación con los puristas, pero nos falta hablar un poco precisamente de ese Astor Piazzolla en otras partes del mundo, por ejemplo en París. ¿Cómo es esa evolución musical de Piazzolla y cómo llega precisamente a ser uno de los artistas latinoamericanos más importantes en Europa en un momento dado?
Porque en mi concepto perseveró y nunca se dejó vencer por las dificultades, que eso es la tragedia de las nuevas generaciones, siempre optando por la línea en menor esfuerzo. La adversidad, lejos de tumbarlo, lo hacía crecerse con el castigo. Y fue cogiendo fuerza en la medida en que ya simultáneamente también iba en marcha acelerada y otras expresiones musicales. Y porque además, hay que decirlo, Astor Piazzolla es simplemente el resultado de una Argentina que en su momento de mayor apertura a la migración, a diferencia de este país que es casi xenofóbico con el tema migrante, al cual me he referido en varias oportunidades, Argentina pues recibirá cerca de 10 millones de migrantes italianos, lo cual no es poca cosa, ¿no? Entonces, Eso fue calando. Es que yo le podría poner ejemplos de otro tipo. Al principio, García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, pues también tuvo que pasar cualquier cantidad de adversidades hasta lavar baños en París. Y después de que sale 100 años de soledad, que tuvo que salir en el extranjero para merecer ya una paulatina y después fervorosa aclamación, pues tuvo que sortear todo tipo de dificultades, ¿no? Es que el que pretenda ser artista de las letras, de la música, del género que sea, si no entiende que eso es un largo proceso casi de ascetismo y de disciplina personal, donde la bohemia paradójicamente es su peor enemigo, pues nunca habrá un arte significativo ni una literatura significativa. Así les parezca muy de sermón, anticipándome a la Semana Santa, que por cierto, pues no hay derecho a asistir a los que somos creyentes a la más mínima procesión, porque la alcaldesa en su sabiduría ha determinado que no.
Pues hay que cuidarnos, eso es cierto. Juliana, yo quisiera escuchar también su versión de esos hechos, o sea, porque Piazzolla es Piazzolla en París, pero tarda en ser tanto tiempo en Argentina.
Nicolás, yo siento que algo importante, y que justamente el profesor Álvaro Pablo lo decía, es primero de la migración, de cómo Sabemos que hay unas raíces italianas grandísimas en Argentina, pero también vemos cómo los argentinos en Estados Unidos siguen siendo argentinos, están ahí, y yo creo que es algo que se repite mucho y que nos hace pensar en la identidad, como una persona que no nace en Argentina, que nace en Argentina y crece en Nueva York, sigue siendo argentino, el que se exilia en Francia sigue siendo argentino. Y es que vemos que Piazzolla, pese a estar tan, no sé, tan lejos, primero su familia sigue siendo argentina, sigue llevando las raíces, y yo creo que Vicente Piazzolla le compra ese bandoneón justamente para eso, para que no se abandone de donde viene, pese a haberse marchado. Y luego en Francia vemos como Piazzolla termina en la casa de los Pons, de José Pons y Jacqueline Pons, que es justamente, y él lo decía, la embajada no oficial de los argentinos en los 70s y antes de los 70s. Y allá también va a encontrarse con argentinos. Entonces, yo creo que es importante ver hasta qué punto, primero, la migración nos da cosmovisiones diferentes. Iba a ser diferente la visión que iba a tener Piazzolla, como ya lo he dicho, el profesor Álvaro Pablo y Nicolás, de lo que era el tango desde allá y de lo que quería él que fuera el tango sin dejar de ser argentino, que es un poco como lo que se le critica hasta cierto punto. Y veía yo los comentarios en YouTube, que se agarraban, se peleaban las personas diciendo que no, que Piazzolla tenía que ir a pedirle permiso a los europeos para escuchar un tango.
Realmente creo que eso es algo muy importante, que lo que usted está diciendo, y ya le devuelvo la palabra, discúlpeme que se lo hubiera robado así, y es que Piazzolla, a pesar de que que pues ya murió, y creo que a pesar de todo lo que pasó, sigue siendo polémico, ¿no? Es decir, a pesar del tiempo, Piazzolla sigue siendo una figura polémica aún en nuestros días respecto al tango, y creo que eso es algo que precisamente lo conduce a la fama, en el sentido de que Astor Piazzolla será siempre parte fundamental de esa polémica alrededor de la música y alrededor de si la música debe mantenerse tal cual tradicionalmente como se ha hecho desde que se creó, o si vale la pena transformarla constantemente. Ahora sí, puede continuar.
Estoy totalmente de acuerdo. No sé, yo siento que digamos, no sé, hubo cierta polémica por lo que dijo Charly García, que tampoco es que hay que tenerle mucha en todo lo que dice, pero hubo cierta guerra, y me parece que todavía hay, entre lo que piensa Charly García, que vendría siendo como del lado del rock argentino, donde tenemos ya Héroes, Flaco, Charly, toda esta movida, y Piazzolla, el tango, lo que se renovó. Entonces, siento que Piazzolla era polémico, pese a que era un hombre muy callado, era un hombre simple, noble con sus amigos, también le gustaba hablar, le gustaba decir, es que los tangueros se quedaron en el tango, no ven nada más que no sea tango, y él decía mucho que a los tangueros les faltaba salir a ver una película, leerse un libro y ver lo que más allá de lo que ellos tenían al frente, y que justamente Gardel le gustaba mucho la ópera, y que pese a lo que mostraba Gardel de que estaba haciendo diferentes cosas, que le gustaban más cosas, que quería innovar, el resto de los músicos más puristas se querían quedar en el tango y querían de alguna forma que muriera el tango. Y yo creo que eso es importante para ver los géneros y los géneros culturales. Hay mucha música que se está estancando, mucha música cultural, no sé, la música llanera, el vallenato, podríamos hablar de varios géneros, digamos acá colombianos, que como no se crea nada nuevo, pues empieza a estancarse. Ya con el vallenato, pues podríamos hablar de músicos ya en los 90 que cambiarían un poco, pero digamos, yo personalmente como música llena lo puedo decir que no se ha innovado mucho, y que el día que muera los últimos tres cantantes, Silva, el Cholo, ya, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el futuro? Entonces también hay que ver a Piazzolla como el que le dio al tango por lo menos unos 100, 200 años más
de existencia. Claro que sí, claro que sí. De hecho, una de las frases que soltó precisamente a través de esa polémica fue: gracias a que mi música es muy de Buenos Aires, muy porteña, estoy trabajando en todo el mundo, porque encuentran que es una cultura diferente, una cultura nueva. Es como el folclore, aunque de esto se hace poco y nada. Siempre están los eternos folcloristas en la Argentina que no han avanzado demasiado, pero con el tango yo avancé. Lo demás que me viene detrás están por el año 50 todavía. Es precisamente esa necesidad de transformar, esa necesidad de cambiar todo, y creo que ahí está el valor musical precisamente de figuras como Astor Piazzolla, que finalmente usted bien mencionaba a Charly García, libre tango, tiene varias versiones, y una de ellas es precisamente Piazzolla transformándola casi en una canción de rock and roll, y una canción que perfectamente le podía caber a cualquier hippie en los años 60, precisamente por la transformación que él le propone, porque no solamente es que Piazzolla transformara de lleno la música anterior a él, no es solamente que Piazzolla transformara la música que se compuso antes de él, sino que también transformaba la música que él mismo hacía y las arreglaba constantemente. Creo que eso refleja precisamente una capacidad de trabajo muy, muy importante, que incluso yo la resaltaría y la pondría al lado de un poco de lo que hacía Barba Jacob. Nunca terminó un poema porque siempre los estaba modificando, y creo que la gran mayoría de la obra de Barba Jacob la tenemos póstumamente precisamente porque él siempre estuvo trabajando en los poemas y nunca supo cuando un poema estuvo terminado, ya que siempre le encontraba algo nuevo que hacerle, una frase que modificarle, un nuevo verso que agregarle, y eso pues es un trabajo de un artista comprometido realmente con su obra. ¿Qué legado nos dejan figuras como la de Piazzolla, profesor Álvaro Pablo?
Dentro de su capacidad innovadora, que fue muy alta, también logró posicionar la condición absolutamente híbrida del tango. Es que el tango es una mezcla maravillosa de muchos elementos. El tango tiene raíces afro-rioplatenses, tiene una conexión muy fuerte con la cultura gauchesca, tiene una conexión muy fuerte hispánica, africana, italiana. El tango no se concibe, y eso lo sabía Piazzolla, sin la interconexión absolutamente maravillosa y bella al oído del bandoneón, de la guitarra y del piano. Ahora, hay influencias, la habanera cubana influye, el candombé, la milonga, incluso la mazurca y la polca europea, que tanto furor causaron en su momento y en su época, ¿no? No, es que él se le podría aplicar el lema de nuestra universidad, no es vetera. Fue un innovador, pero no un irrespetuoso del pasado, porque es que uno no puede empezar jamás ningún acto de la vida haciendo tabula rasa de todo lo anterior, ¿no? No, 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 no. Claro, si no se innova, las cosas tienden a fosilizarse. Entiendo bien en ese sentido la observación de la música tan altiva del llano, en que sus últimos grandes compositores están ya a punto de abandonar este mundo y no han tenido legítimos herederos. Si eso no se fomenta, se pierde. Entonces, por poner un ejemplo, no es lo mismo escuchar determinadas canciones por intérpretes en línea purista que por decir algún nombre propio, Julio Iglesias, ¿no?
Claro.
¿No? Con todo el respeto que me merece Carlos Vives, no son lo mismo sus vallenatos que los que en su momento ejecutó de manera verdaderamente genial un Escalona, ¿no? No, es Ajá. que la gente joven tiene que darse cuenta de que no es el cuento de borrón y cuenta nueva, no. El pasado hay que demolerlo en lo que impide avance y progreso, pero hay que respetarlo, ¿no? ¿No?
Claro, ¿no? Claro que sí.
Hay que respetarlo que cuando se incendió la máxima expresión del arte gótico, la Catedral de Notre Dame, el mundo entero también se sintió estremecido, incluso los ateos y los gnósticos, ¿no? Entonces, no. No, uno no puede empezar el día, terminar el día, pasar los meses y los años a punta de puros intereses mediáticos. Eso es una fórmula suicida.
Claro que sí, y creo que si la invitación es precisamente a eso, muchos músicos colombianos han tratado, digamos que con la música llanera tal vez no, pero si lo viéramos quizás con la música del Pacífico, muchos músicos han tratado de retomar precisamente esas tradiciones y transformarlas, porque finalmente creo que el sentido de la tradición es precisamente hacer lo que hizo Piazzolla con su música y transformarlo periódicamente, hacerlo precisamente parte esencial de esa vida, de esa esencia que es el tango, pero el tango llevado a algo más, ¿no? Llevado a una cultura distinta, transformado para el deleite no solamente de los argentinos con sus historias trágicas, como bien lo decía usted, profesor Álvaro Pablo, sino volverlo un emblema más universal, ¿no? Y creo que eso es importante. Yo quisiera también soltar una pregunta al aire, y creo que si alguno de los dos quisiera contestarla sería maravillosa, y es: ¿hasta qué punto sin Piazzolla podrían existir agrupaciones como la de Charly García, como la de Cerati? ¿Hasta qué punto sin Piazzolla podríamos tener los íconos que tuvimos respecto a la música argentina en los 80s y los 90s? Yo creo que Piazzolla es una influencia directa precisamente a esa necesidad de cambios en medio de unas sociedades latinoamericanas muy pagadas en ese entonces a la preservación de unas culturas y de unos métodos que son no necesariamente malos en el sentido de que son tradicionales, pero que sí se habían mantenido precisamente se habían vuelto estáticos, estaban envueltos precisamente en esa necesidad de preservarse por preservarse y no de la transformación, que también era importante. Entonces, yo creo que la apertura musical, y ahí les doy la palabra, de la Argentina, así como de otras partes del mundo, se debieron precisamente a figuras como Piazzolla, que usando lo viejo fueron capaces de crear algo totalmente nuevo. No sé ustedes qué me dirían.
Usted en alguna medida, Nicolás, ya en su muy buena pregunta la contestó, porque Piazzolla también fue un visionario, y Piazzolla, como se comentaba hace un rato, le insufló, le dio vida, sacó a un tango que estaba casi con problemas, casi llevado a un estado comatoso, o por lo menos muy provinciano, a unos aires más universales, justamente a una magnífica composición de corte heterodoxo. Ahí sigue la polémica entre los ortodoxos del tango y los heterodoxos del tango, pero no hay duda que el impulso de Piazzolla caló en compositores mucho más jóvenes, y de ahí que el tango siga plenamente vigente con toda su carga emocional, estética, musical, con su danza, no solo en Argentina. Recordemos que el tango cala profundamente también por razones además obvias, por la influencia del jazz en Norteamérica. Recordemos películas que han tenido que ver, que verse cara a cara con el tango, como El Último Tango en París, que la recomiendo muy especialmente, con protagonista principal Marlon Brando, y la película subtitulada o traducida Perfume de Mujer, donde Al Pacino, también de claro origen italiano, en su papel de formidable de militar ciego, ganó un Oscar de la Academia justamente por ese minuto, dos minutos, que baila extraordinariamente bien el tango.
Claro, el tango es hoy por hoy una música universal, es un baile universal, con sus cosas buenas y sus cosas malas que eso implica, porque evidentemente ya se generó un estereotipo, pero aún así el tango es un idioma que en todas partes se habla, y creo que conecta de alguna forma, de una forma muy linda, esa Europa, ese Estados Unidos del jazz y esta Latinoamérica del gaucho y del porteño.
No, pero finalmente, Nicolás, el tango, lo mismo que la buena literatura, lo mismo que la buena escultura o que la buena pintura, es, para no complicarnos tanto, es simplemente una forma de expresión para sentir la vida.
Claro que sí, claro que sí. Y creo que esa frase es una sentencia realmente hermosa. Como lo habíamos dicho al iniciar este programa, el tango es un llanto que se canta y que se baila. Juliana, ¿algún comentario final? Ya tenemos que ir cerrando este programa.
Sí, yo quería agregar, no sé, un poco como, a pesar de que son ramas diferentes, y yo creo que son tres ramas diferentes, la que podría ser, digamos, el grupo de Mercedes Sosa, el grupo de rock en español, el grupo del tango, el nuevo tango. Yo siento que convivieran juntos de alguna forma hizo que se pudieran hacer unas mezclas geniales. Yo pienso, digamos, en Barro, tal vez, de Spinetta, que está basado como en una samba, que es una música autóctona argentina, y siento que hasta cierto punto la mezcla de la innovación que hizo Piazzolla ayudó a los demás, y lo que dice Nicolás conectó un poco, que sabemos que hay una diferencia gigantesca entre, y la que hay también acá, por ejemplo, entre lo que es Buenos Aires ciudad y el resto de Argentina. Entonces yo siento que sí conectó, y que lo que hizo Piazzolla es difícil de que lo vuelvan a hacer.
Yo creo que sí, y creo que ya es tiempo, y le debemos un programa precisamente al rock argentino, a ese rock de Charly García, de Spinetta, de Cerati, porque sin duda alguna creo que Argentina tiene dos momentos en donde influye mucho en la música latinoamericana. La primera, evidentemente, es con el tango, la segunda es con el rock. Y creo que es hora de que vayámonos pensando un programa en donde le dediquemos un tributo precisamente a esos grandes del rock argentino. Y pues nada, creo que ya tenemos que ir despidiéndonos por el día de hoy, tenemos que ir cerrando, porque aparte de todo, pues sería bueno que nuestros ciberoyentes pudieran escuchar un poquito precisamente de esa obra de Piazzolla, sin voces que las interrumpan, sino Piazzolla en sí mismo. Y pues nos vamos despidiendo. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, con el Control Master de Nelson Duarte y de Dirección General de Sebastián Ríos. Recuerden que si se perdieron alguna parte de este programa, lo pueden revivir a través de la plataforma Spreaker, y que nos escucharemos dentro de 8 días para seguir hablando sobre temas que de alguna manera conectan el hoy con el ayer y que tendrán alguna repercusión en el mañana. Hasta la próxima.
Muchas gracias a todos, muy amables.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.